Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un día después de presentado el proyecto de reforma tributaria, comienza a despejarse ya la polvareda y nada mejor que para ver en qué estamos y cuánto son las clarificaciones, cuáles son las clarificaciones de las últimas horas, y conversar con un experto. Tenemos aquí en el estudio a Claudio Agostini. Claudio es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, es doctor en economía de la Universidad de Michigan. Fue además uno de los investigadores que participó en el proyecto de reforma tributaria que elaboró tanto investigadores del CEP y de CIEPLAN. Y creo que no podemos encontrar interlocutor más calificado que él para conversar de esta reforma tributaria.
A ver, deberíamos quedarnos callados.
Claro, la primera impresión, Claudio, es que esta reforma tributaria es extremadamente parecida a lo que se había anunciado, ¿no? Lo cual a los periodistas le produjo un cierto
fue impresionante,
una cierta decepción, porque nosotros andábamos buscando las siete diferencias,
digamos. Oye, ¿te fijaste que los dos titulares de los diarios principales fueron eso?
Sí.
La presidenta envía reforma tributaria de acuerdo a su programa.
Claro, de acuerdo a lo que estaba prometiendo.
Ahora, quería hacer solo un alcance antes de entrar con Claudio, que la reforma todavía no la conocemos, porque no está enviada. Entiendo que hoy, o no sé si ya está ahí.
Pero ya se sabe un poco más que ayer.
Sí, pero
se sabe más que ayer.
Pero se sabe más que ayer, pero hay muchas lagunas.
Menos que mañana.
¿Ah?
Menos que mañana.
O sea, yo con la edad voy teniendo cada día más lagunas.
Bueno. Ya. Cedamos la palabra a la autoridad del conocimiento.
Ya, pero yo déjame preguntarle algo, ya. ¿No? Ya, Claudio, una primera.
Ya, pero en general, no le
una primera mirada
sobre el whisky, digamos, que es lo único que te preocupa.
Es que hay un tema ahí, ¿eh? Después sí, lo vamos a hablar, a ti que te gusta el whisky. Bueno, una primera mirada, Claudio, se ha hablado. Esta es una reforma tributaria de las más grandes que se ha hecho probablemente, yo no sé si es la historia, pero en los últimos años. Entiendo que
desde la llegada de Almagro, entiendo.
¿Ah, sí? Sí. Es una reforma tributaria ambiciosa, ¿no?
Sí, es una reforma grande. Entonces toca mucho impuesto en las tasas, en las bases. Desde la vuelta a la democracia hasta ahora no había habido algo de esta magnitud jamás.
A ver, pero estamos recaudando, se espera, 8.200. Algo así como 8.000 millones de dólares al año.
Sí, pero
cuando esté en régimen.
Cuando esté en régimen, que el régimen son 5 años más.
¿Y cuánto es lo que Chile recauda por impuestos, tú sabes o no?
Lo que Chile recauda por impuestos, sí. hoy día la carga tributaria en Chile es 18.6% del PIB.
Ya. Y va a subir 3 puntos.
Va a subir 3 puntos, debería llegar a 21.
Ya, pero entonces no es para tanto.
¿Cómo no es para tanto?
Carga tributaria.
No es para tanto, te quiero decir que si sube del 18 va a subir al 21 o al 22. No es una cosa que te tumbe.
¿Es verdad, Claudio, que estas tasas son razonables, medidas como comparativamente con otros países, tener una carga tributaria del 21% del PIB es algo que todo el mundo dice que Chile está abajo?
A ver, está dentro del rango promedio para los países que tienen el ingreso per cápita de Chile. O sea, pensando en que Chile en el rango de estos 3-4 años va a estar alrededor de $20.000 per cápita, $21.000 per cápita, tener una carga tributaria de 20 puntos del PIB está dentro del promedio de los países.
Ya.
Oye, vamos por parte, porque la reforma es muy amplia. Sí. A ver los highlights de esto, ¿no es cierto? Una opinión del FUT. ¿A ti te parece que la eliminación del FUT es correcta? ¿Está bien planteada?
A ver, faltan detalles ahí que pueden importar mucho. A ver, aquí hay un lado bueno y un lado malo, que es lo que complica la discusión del FUT, ¿eh? El FUT tiene la virtud, partamos por el lado bueno, de incentivar la reinversión. Tú tienes una empresa, retiras utilidades, pagas por la utilidad retirada, dejas utilidades adentro, esas utilidades en algunos casos pagan 20%, que es la tasa, para otro tipo de regímenes especiales pagan cero, que ahí es donde ya empiezan algunos de los problemas, pero en general incentiva que tú dejes la plata adentro y reinvierta. Ese es el lado bonito del FUD. El lado oscuro es que también se presta para elusión tributaria. Entonces tú puedes disfrazar tus ahorros personales o incluso tus rentas laborales de empresa y las dejas adentro como si fuera reinversión y no es reinversión, son los mismos ahorros que cualquier persona tendría en otras circunstancias, no disfrazado de empresa. Y el caso peor es que ya no solo dejas tus ahorros ahí, que por lo menos siguen siendo ahorros, sino que además tu reinversión, dices que estás reinvirtiendo en una empresa que es súper buen negocio en las Islas Caimán, y reinvierte en las Islas Caimán, llevas la plata hacia allá y de ahí nunca más supimos y nunca más pagó impuestos. Y cuando uno mira los números, pues la pregunta es un orden de magnitud, ¿no es cierto? Si tú dices, mira, 90% reinversión y 10% ilusión, bueno, tapémoslo, ojito ilusión, veamos cómo lo hacemos y podemos arreglarlo. El número ha crecido suficiente que hoy día es 53% ilusión y 47% inversión, más o menos, con los números que se conocen.
Un escándalo.
Entonces ya no es como un hoyito con una gotera en el techo, se te voló a la mitad el techo de la casa. Entonces la pregunta es más complicada en ese caso.
Oye,
si,
Claudio,
bueno, ¿cambiamos el techo completo o tratamos de tapar la mitad que se te voló? La propuesta tributaria dice cambiamos el techo completo y
se acabó.
Hagamos otra cosa, ¿no es cierto?
¿Qué pasa, Claudio, con lo que estaría ya en el FUT? ¿Esto es retroactivo? ¿Qué pasa con el FUT?
No, o sea, no puede ser retroactivo.
Ya, pero con los fondos que hoy día están en el FUT.
Yo creo que esa es una de las preguntas grandes que hay. Lo que dijo el ministro de Hacienda hoy día a la mañana es que no se tocan, que quedan ahí, pero como que pasan a una especie de segundo lugar. Que eso tiene una complicación, que podemos convivir con dos sistemas tributarios por los próximos 100 años. Porque si yo te digo, tú tienes el FUT que ya tienes, no te lo voy a tocar, que está bien, es lo correcto. Y de ahora en adelante las reglas cambian, hasta ahí todo bien. Tus incentivos son a no tocar nunca el FUT que ya tienes. Lo puedes dejar en herencia a tu nieto. Y si no lo tocas nunca, bueno, el sistema tributario sigue reconociendo ese FUT, sigues teniendo un crédito contra tus impuestos personales por los años que sean. Como mucho ese FUT ya se gastó, se fue y no existe, efectivamente vamos a tener dos sistemas tributarios en paralelo, que yo lo encuentro una complicación. Yo hubiera querido sincerar las cosas. Yo sé que esto es poco popular y muchos se podrían enojar con una propuesta así. Yo prefiero matarlo con incentivo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no te puedo obligar a retirarlo, ni tampoco puedo dejar de reconocértelo. Es tu derecho con la ley tributaria que tú tuviste esas utilidades, es. Pero yo sí podría decirte, ¿sabes qué? Sinceremos las cosas. Si tú sacas tu FUT que tienes ahí en los próximos 5 años, págame 2% de eso por una vez, borrón y cuenta nueva. Y tú ahí tienes incentivo para finalmente blanquear esto, ya no te acuso de ilusión tributaria, pagando un poquitito, y el Estado recauda 2% de 50%, claro, de 200 mil millones, que no es poco.
A Héctor se le están
abriendo y la alternativa es recaudar cero. Entonces yo creo que es buen negocio para todos. El Estado recauda, de verdad lo matamos más rápido.
Ya, pero
no está dentro de las propuestas.
Ya, no está dentro de las propuestas. Pero también hay un cambio muy importante en esto, que las empresas, que se relaciona con el FUT, ¿no es cierto? Que las empresas comenzarían a pagar por las utilidades totales y no sobre las utilidades
retiradas.
Es un cambio muy sustancial en la forma como ha operado el sistema impositivo chileno. ¿Tú le ves beneficio a eso?
A ver, simplifica el sistema tributario mucho. Mucho. Yeah. Y ese es el lado bueno, y la ilusión por esa vía desaparece. O sea, del punto de vista de matar la ilusión,
perfecto,
la mata. Tiene un costo, nada, esto es gratis. Que parte de ese FUT, para los que lo usaban bien, es financiamiento a la inversión, y la pregunta entonces, ¿con qué reemplaza ese financiamiento?
Bueno, se ha hablado de la depreciación acelerada, ¿no?
La depreciación acelerada es un buen instrumento, para todas las inversiones en activo fijo, capital físico, es súper buen instrumento. Tiene la virtud que más es verificable. O sea, claro, tú me dices, me gasté esta plata en comprar una máquina, y un inspector de impuestos internos puede ir y ver si está la máquina, que es más fácil que ir a las Islas Caimán y ver si está la plata en las Islas Caimán. Entonces, desde ese punto de vista, compensa una parte importante. Si es suficiente o no, yo creo que esa es la pregunta del millón. No es de fácil respuesta.
Oye, más que irme a la sintonía fina, porque estoy lleno de preguntas sobre, no solamente sobre el whisky, sobre la construcción, sobre, en fin, sobre muchas cosas de sintonía fina, pero tú publicaste el fin de semana un artículo bastante bueno, bastante esclarecedor, en La Tercera, donde hablaba de la necesidad de volver a reimponer una de las verdades básicas sobre las cuales debe descansar todo sistema tributario, y es que a iguales ingresos existan los mismos tributos, existan iguales tributos. Bajo tu percepción, digamos, ese equilibrio, esa coherencia en Chile se había roto, puesto que los impuestos que graban los ingresos del trabajo tienen un trato, y los que graban al empresario, lo que viene de la empresa, tenía otro trato, y era muy probable que gente que gana lo mismo, o sea, que tiene el mismo ingreso, uno tributará bastante más que el otro. Siempre los del trabajo, digamos, mucho más que los de la empresa. ¿Se repone, se restablece algún equilibrio? ¿Va en buena dirección esta reforma?
Yo creo que sí. ¿Por qué razón? Una es porque reduce algunos de estos espacios que ocurrían. Había regímenes especiales que favorecían esto. Uno es el 14 bis, que es un tipo de empresa, se supone que pyme, donde tú pagas solo sobre retiros. O sea, ni siquiera pagas el 20% de impuestos a las utilidades. O sea, si tú dejas todo ahí, pagas cero. No es que pagues 20% y después se te reconoce. Cero. Ese es un mecanismo de elusión enorme.
Feroz.
Y cuando uno mira los datos, las empresas 14 bis han crecido no poco. Y cuando uno mira qué tipo de empresas son, nadie trabaja en esas empresas. No tienen ningún trabajador, es una cosa mágica. Producen y venden servicios y nadie trabaja ahí. Entonces, claramente un mecanismo de elusión que genera esto que dices tú. O sea, si yo puedo disfrazar mis ingresos de pyme, pagaría mucho menos. O sea, si yo a la universidad, en vez de ser trabajador dependiente de la universidad, yo le vendiera con una pyme mis servicios de docencia e investigación, pagaría la mitad de los impuestos que pago. Y eso ocurre en una dimensión muy grande. Y en eso esta reforma elimina muchas de esas cosas, no todas. Yo creo que hay varias que están pendientes que uno hubiera querido ver arriba de la mesa.
¿Qué cosa? Es sano, perdóname, dale. Es sano también, oye, que acorte el rango, digamos, del impuesto, el impuesto de las máximo de las personas 35%, el impuesto de las empresas 25%, o sea, hay 10% de diferencia, ¿no?
Sí. A mí eso me parece una virtud de esta propuesta.
Claro, eso es de lo,
o sea,
más
pasamos de
más
la decente, brecha, ¿no? De 20 a 40 a 25 a 35. Yo, claro, simpatizaba, lo pusimos en lo que yo escribí para el estudio Sepsi Plan que se mencionaba antes. A mí me gustaba 25 y 30. O sea, dejar realmente una brecha muy chiquitita.
O sea, a ti te gustaba bajarle más aún el impuesto a las personas.
Así es. Y eso, a propósito de la pregunta anterior de Andrés, eso simplifica además la discusión del FUT mucho. Porque si yo dejo a todas las empresas con 25, las empresas tienen base de vengar. O sea, una empresa paga 25% de las utilidades independiente de si los dueños las retiraron o no. Es el dueño el que paga dependiendo de lo que retiró. Si yo digo es 25 el de las empresas y es 30 el de los dueños, en la práctica estoy cobrando 25% de todas las utilidades de todas las empresas, y lo único que haría, entre comillas, sin pagar son las utilidades que no retiran, los que están en la tasa de entre el 25 y el 30, que son muy poquitos. Entonces, en ese contexto, el FUT pasa a ser casi irrelevante. Tienes en base de vengada a 99% de los contribuyentes sin haber tocado el FUT.
Claudio, ¿qué echas de menos en esta reforma? Ustedes hicieron, como bien dijo Héctor al principio, una propuesta muy completa, Sepsi de Plan, muy transversal además. Sí. Antes quería decir, Héctor, que esta rebaja del 35 es lo que más está en discusión hoy día. Sí, así que capaz que una de las virtudes, sí, de la reforma queda afuera.
Que se puede caer,
claro. Se puede caer porque ya mucha gente de la nueva mayoría ha dicho que no la entiende, en parte porque no les llega, porque como la presidenta, en una cosa que no sé si es constitucional, dejó fuera de la rebaja a los parlamentarios y ministros, bueno, ahí hay una pelea. ¿Y a qué echas de menos tú? ¿Qué te hubiera gustado avanzar?
A ver, lo primero que echo de menos es los impuestos que no se tocaron. Y el candidato uno aquí es el diésel. Cuando un gobierno sale a buscar recaudación, dado que los impuestos la mayoría distorsiona, uno dice que necesito más recursos. La pregunta uno es, ¿en qué mercado no hay distorsiones? O al revés, hay distorsiones que los impuestos corrigen. Es el mundo ideal de recaudación, poner un impuesto que no solo no genera distorsiones, sino que te arregla las que hay. Y ahí los candidatos son cigarrillos, alcoholes y gasolina. No sé, son mercados donde hay externalidades negativas y tú pones un impuesto y la economía queda mejor en vez de peor. Y además te genera recaudación.
Tú estás hablando, refiriéndote que el impuesto de los combustibles hoy no grava el diésel.
Exactamente.
Diesel, entonces, es una gran distorsión.
Así, entonces una distorsión enorme que hay es que el diésel paga 1,5 UTM por metro cúbico, son 56 pesos por litro. La gasolina 6 UTM por metro cúbico son 248 pesos por litro, más o menos. Y el diésel contamina más, los camiones congestionan más, generan más accidentes. O sea, hay una distorsión grande.
Ojo que esa distorsión se ha trasladado al mercado automotriz también porque se ha llenado de autos diésel.
Exactamente, por la misma razón.
Y hay que quizá acordarse que no se puso impuesto al diésel por la presión de los transportistas.
Por supuesto, eso es lo terrible. Aquí es por las razones equivocadas, digamos.
Y ahí,
o sea,
había mucha plata, yo entiendo que...
Si uno iguala la tasa del diésel a la de las gasolinas y deja además de devolvérselo, o sea que hay una doble distorsión. Una distorsión es que la tasa del diésel es más baja, entonces un camionero paga
menos que
50 pesos en vez de 250 pesos, para hacerlo fácil. Pero además de los 50 pesos que paga, se le devuelve hasta 80%, o sea, hasta 40 pesos le devuelvo después. Entonces al final, incluso es mentira que paga 50, paga 10.
¿Cuánta plata habría si tú igualas ahí esto?
1.800 millones de dólares.
Imagínate.
Entonces,
fuerte lo tuyo.
Claro, entonces uno dice, ese es el candidato uno a ir a buscar recaudación. Ahora, yo entiendo que es un problema político.
Claro,
Requiere bueno, cojones aguantarse los camioneros en la carretera.
Como el tiempo es corto, tú también tienes un reparo sobre la renta presunta, que es una es una fuente de ilusión gigantesca. ¿Por qué no lo explico?
La renta presunta nació por las razones correctas y sigue ahí por las razones equivocadas. La renta presunta apunta a ayudar a simplificar la tributación de los pequeños agricultores, los pequeños mineros, los pequeños transportistas. Y siempre como en el imaginario, uno sigue creyendo que es un pobre tipo que tiene una parcela con unas lechuguitas, un señor con un camioncito. Y eso era verdad hace 30 años atrás. Y de verdad simplificaba, mucho más fácil. Le cobro 10% el valor del camión, 10% el valor del terreno, no tiene que llevar contabilidad, la vida más fácil para todos, incluyendo impuestos internos. Hoy día uno mira las empresas de renta presunta, y son empresas agrícolas, de transportistas, varias que son de transportistas grandes, dividido en varias chicas.
Entiendo que
una de ellas
tiene renta presunta.
No sé si sigue siendo, pero en su momento lo fue.
¿Te imaginas?
En su momento lo fue. Y hay varios, ya esto se ha ido extendiendo, hay varias como uno puede tener empresas multiproducto. Hay estudios de abogados que tienen una empresa de renta presunta y logran traspasar rentas de un lado a otro. Eso hoy día ya no tiene sentido. Hoy día todas las empresas tienen cuenta corriente, los bancos les piden registro mínimo de ingresos y otras cosas, la mayoría tiene factura electrónica. O sea, la excusa así de que es caro llevar contabilidad para pagar impuestos no existe.
¿Ahí hay plata también?
Y ahí hay plata.
Bueno, y eso
cuesta un poquito más calcularla, pero en los datos de lo que miramos con...
¿Eso persiste?
Persiste. En lo que miramos con los datos CEPSIEPLAN, para romper este imaginario del pobrecito agricultor y el pobrecito camionero, 86% de todas las utilidades de empresas de renta presunta en Chile pertenecen al 10% más rico. O sea, no son ni camioneros ni agricultores, a lo mejor algunos sí, pero que son pobrecitos no son. Entonces no tiene sentido, y ese es un mecanismo de ilusión grande.
Ahora,
obsoleto.
¿Por qué hay una red? Así como entendemos que ponerle impuesto al diésel tiene problemas políticos, ¿cuál sería la excusa de...? ¿Serían los agricultores?
Yo entiendo que los agricultores, la Sociedad Nacional de Agricultura fueron los primeros en salir gritando cuando se anunció esto hace un tiempo atrás.
O sea, tenemos un sistema de tributario en este momento extremadamente injusto.
Yo creo que sí.
Pero extremadamente injusto. O sea, a ver, mi sospecha de que los trabajadores pagan mucho más impuestos de lo que pagan el resto de la población. Y los más ricos.
Eso es un dato.
Es un dato, o sea.
Esto no va a dormir hoy día.
No. Es que esa sospecha la he tenido siempre.
Para llegar a armar una empresa de renta presunta.
Y me parece un escándalo.
Bueno, pero cierra tu empresa de renta presunta primero.
No tengo ni una empresa.
Ya, tenemos
la renta presunta. La renta presunta, lo que yo entiendo de lo que se sabe hasta ahora es que se achica, pero no se deroga. Y lo que uno quisiera es matar eso de una vez.
Ya, hay otro área que a ti te preocupe, que quedó fuera de esta discusión.
No he escuchado nada de los fondos de inversión privada, que de nuevo es otro mecanismo que nació por las razones correctas para tratar de financiar incubadoras de empresas, emprendedores, y quedó fuera de la ley de la renta. Entonces hoy día es un espacio donde yo pongo mis propios activos y negocios ahí, me disfrazo de autoemprendedor y en fin.
Ya, nada de sociedad de inversiones, por ejemplo, ¿no?
La sociedad de inversiones, si uno mata el sistema 14 bis y se pasa a base de vengada, dejan de tener sentido. Yo esperaría que desaparecieran solas.
Las de persona.
En general. Sí, pero muchas de esas están adscritas a 14 bis. Entonces se deroga el 14 bis.
¿Qué es 14 bis?
14 bis es una sociedad en la que tú tributas solo sobre tus rentas, sobre los retiros. Entonces, es mejor que disfrazarse de empresa, porque si tú tienes 100 de utilidad en una empresa, la empresa paga 20 y lo otro 80, si no los retiras, se quedan ahí sin pagar. En una empresa 14 bis, tú tienes 100 y si no retiras, no pagas nada, ni siquiera esos 20.
Ay, pero no sabíamos esto, Héctor.
No.
Hay que contratar a Claudio.
Entonces, ese otro mecanismo que yo entiendo que se deroga.
Claudio puede ser un tipo que dé asesoría.
Fíjate que me está gustando la imagen de la retroexcavadora para el sistema tributario chileno. No, porque encuentro que son puros desequilibrios, puro forado.
Quizás lo interesante, Héctor, es que estas son cosas que no se tocaron y que eran simples, teóricamente de tocar, que pueden recaudar mucha plata y no están contenidas en la reforma, ¿no?
Sí, lo mismo impuesto a las ganancias de capital. De nuevo, aquí en la reforma de mercado de capitales, por la intención correcta, así para que crezca el mercado de capital y se profundice, se dijo que las acciones que tenían alta presencia bursátil, las que se transan todos los días en volúmenes relevantes, claro, exactamente, si tú tienes ganancias por ahí, están libres de impuestos. Entonces ahí, esa es de las distorsiones más grandes. O sea, si tú eres trabajador dependiente y ganas 2 millones de pesos al mes, pagas la tasa que te corresponde.
Lo que te corresponde.
Si ganas 2 millones de pesos al mes comprando y vendiendo acciones, pagas cero.
Dime, ¿por qué se hizo eso?
Para profundizar el mercado capital. Esta cosa de creer que los impuestos sirven para muchas cosas, más de las para las que de verdad sirven, genera estas distorsiones. Entonces la intención era, si sacamos el impuesto a la ganancia de capital, más gente va a comprar acciones, se van a transar más acciones y el mercado de capitales chileno se va a desarrollar.
Nuevamente, ese es un beneficio para los que tienen más recursos.
Por supuesto, es un beneficio para el 2 o 3% más rico de Chile.
Oye, Claudio, cuando tú dijiste que vamos a terminar con una estructura tributaria que va a pesar, o sea, que va a equivaler más o menos, la recaudación va a equivaler más o menos al 20% del PIB, ahí estamos contemplando que la mitad de eso es IVA, ¿o no?
Hoy día 45% es IVA.
Ya, o sea, casi la mitad.
Casi la mitad. Debería bajar un poco si todas estas cosas están en operación. Debería aumentar la recaudación por impuestos al ingreso. Mantenerse la de IVA y el extra que crece, digamos, es vía ingreso.
Porque nosotros tenemos un IVA alto.
Sí, así es.
¿No?
En la composición tributaria de Chile es muy desbalanceada comparada con países desarrollados. En países desarrollados la recaudación es 70% de impuestos al ingreso y 30% de impuestos al consumo, tipo IVA, más o menos. Ya. Chile es 45%.
Ojo que IVA, el impuesto IVA es como regresivo.
¿No? Es regresivo.
Es regresivo,
sí.
Porque es parejo para todo.
Y es muy alto. O sea, compra 5 panes y el Estado se come uno.
Es que es interesante en esta idea que se ha dicho tanto que los que tienen más paguen más. Lo primero que habría que modificar es el IVA, porque eso te hace que la mitad de la reducción tributaria sea regresiva. ¿O no?
Sí, por supuesto.
Oye, quería preguntarte, también las reformas, no tenemos los detalles, pero tú has hablado mucho también de que es muy difícil de implementar esta reforma, ¿no?
Sí,
es una reforma profunda. ¿Por qué no me comenta algo de ese? Que es una cosa práctica, ¿no?
En lo práctico esto es mayor. Aquí hay que cambiar sistemas de contabilidad, sistemas de auditoría, registro. Hay muchos formularios de impuestos que hay que cambiar. Algunos desaparecen, a otros les desaparecen celdas, a otros se les agregan celdas. O sea, la logística de esto no es trivial. Muchos mecanismos de fiscalización tienen que actualizarse a una estructura tributaria distinta. Eso toma tiempo de ajuste para todas las empresas, para los contribuyentes, personas, pero lo más importante, toma tiempo para impuestos internos. Hay que sacar circulares nuevas, formularios nuevos.
Pero en alguna medida,
no es trivial de hacer eso.
Claudio,
sí,
¿no?
Por supuesto, se simplifica.
En alguna medida se simplifica.
Sin duda. O sea, yo
y debiera facilitar la fiscalización.
Pero absolutamente de acuerdo.
Lo que habla Claudio es que va a tener que haber una transición larga porque hay que cambiar las cosas, aunque sea para simplificarlas.
Sí.
El que haya 1.200 millones contemplados en estos 8.200, 1.200 son de mayor recaudación vía menor ilusión o fiscalización. ¿Es una cifra razonable o es el colchón que nadie sabe?
Yo mi opinión personal para todos los gobiernos, para todas las reformas que he visto, es que ese es siempre el colchón que se suma con los números que faltan.
O sea, cuando te falta plata le poní...
Obvio, exactamente, porque la verdad es que no sabemos calcular eso. Es muy difícil decir, mira, hoy día la tasa de evasión es de alguna magnitud y yo voy a reducirla en tanto. Está bien, es una meta. Si cada acción que tú haces te resulta o no, está por verse. Cuánto te genera cada una, son cálculos que no son fáciles. Y muchas cosas, y esto tiene algo de ingenuidad cuando se hacen los cálculos. Cuando yo te cambio una norma, lo que tú haces, vas a cambiarlo, vas a dejar de hacerlo. Entonces voy a dejar de recaudar por eso. O sea, muchos de estos cálculos se hacen como que yo te cambio las reglas y tú te sigues portando igual y sigues haciendo lo mismo. Y no es verdad.
Oye, se nos está acabando el tiempo, pero si hubiera que ponerle una nota a esta reforma tributaria, tú que eres académico, estás acostumbrado a poner nota. Tú, pero al final, ¿dirías que es una buena reforma tributaria? Hemos hablado mucho de lo que falta. ¿Tú dices que es un buen ejercicio?
Yo creo que en general es una buena reforma y apunta en la dirección correcta. Yo creo que sería un resumen justo con lo que sabemos hasta hoy día. Se quedó corta en algunas cosas.
Ya. Le gané la apuesta a Héctor Soto, pero está bien.
¿Por qué?
Porque tú decías que era una mala reforma.
Ah, no te digo. Mentira. Mentira. Bueno, con la nueva aplicación móvil de Banchile Inversiones podrás tener una amplia cobertura del mercado nacional e internacional. Puedes ver gráficos interactivos y desplegar la información de los distintos índices. Descarga esta aplicación ahora disponible en Google Play y App Store, Banchile Inversiones. Les conté del nuevo Ford Fusion, el auto que va siempre un paso adelante, disponible en motores 2.5 con 175 HP y 2.0 con 240 HP y transmisión automática de 6 velocidades. Nuevo Ford Fusion. Y no se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de Una Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense de Claudio Agostini, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en Economía, que nos ha alumbrado con su sapiencia en materia de reforma tributaria. Muchas gracias, Andrés Benítez, muchas gracias, Claudio.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti por tu participación. Nos encontramos mañana aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.